Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Universidad Andrés Bello, reacreditada en Chile y Estados Unidos. Zurich y Veramonte, deja que un vino orgánico te sorprenda. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, cuando son las 7:01 de este martes 30 de noviembre de 2021, le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. Matías del Río, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Matías, qué bueno. Bueno, un gusto de hablarme a mí mismo, pero siempre con la esperanza de que ustedes estén por ahí. Y el que vea a José Ríos, que le avise que empezó el programa. Pero, nada, son cosas menores, son cosas que ocurren. Bueno, las noticias hoy transcurren básicamente en el mismo tenor de lo que han venido ocurriendo en los últimos días en cuanto a que lo que ocurre en Chile es la elección presidencial, esta segunda vuelta. Apoyos, y lo pongo entre comillas y con signo de interrogación, apoyos, viajes. ¿Cómo se explican los viajes? Omicron, que es esta variante sudafricana que tiene un poquito de cabeza al mundo, pero surgen algunos matices, ¿no es así, José Ríos? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien. No, estaba solucionando un hotel.
¿Sí? Está bien. Uno se puede
decir. Además que hablas tan bonito, Matías.
Sí, no.
Te quería,
pero me saludé.
Te quería dejar.
Como estoy tan acostumbrado a saludarte a ti, me vi tan solo
que
me
saludé a mí mismo. Yo quería dejarte porque sí. tienes ese don, el don de la palabra. Bonito.
El del chanta.
No, jamás diría eso. Chuta, algo se cayó.
Entró la José y se cae el utensilio. Bueno, decía yo que las noticias transcurren en más o menos en la misma ruta de lo que venía en el último tiempo, en lo político, lo que hemos hablado, en materia de salubridad, en materia sanitaria, Omicron sigue siendo noticia en el mundo, aunque surgen algunos matices. Ya está en Latinoamérica, hay que decirlo. Ya
sí, Brasil, en el Gran Brasil.
En Brasil ya hay casos. Así que
Brasil es como un continente.
Sí, totalmente. Como dijo Mursi, bueno, en un país claro, de Brasil pues, grande uno puede llegar a decir...
Pero tú viste que el Mursi fue visionario, es un adelantado a sus tiempos.
Sí, pues puedo jugar, no le puedo decir dónde, pero en un equipo, en un país brasileño.
En un país brasileño. Sí, pues. Es muy bueno. Tiene frases muy buenas
en Brasil. Oye, se está discutiendo en comisión mixta el cuarto retiro del 10%. Temas aparte, nada que bromear, eso es muy serio. Y parece ser que aquí se está conversando, se está discutiendo, me refiero a seriamente, lo de la otra vez era
había otro incentivo, sabemos, elecciones.
Sí, ahora tampoco quiere decir eso que se desinfló, hay gente que sigue interesado porque cree que es una gran ayuda a la gente.
Sí.
Refiero a lo global, porque habrá ayudas que necesita la gente que duda cabe, si no podemos...
Por supuesto, de hecho hoy día el presidente Piñera, entre otras cosas, anunció que se iba a extender el IFE laboral hasta marzo, justamente porque es una herramienta que está dando muy buen resultado y se considera que es importante mantener esta ayuda por lo menos hasta marzo. O sea, evidentemente hay necesidades, pero hay que buscar la mejor forma de ayudar y no perjudicar finalmente.
Y los candidatos, uno en Washington, el otro estuvo aquí en los Nosotros Science, en la CPC.
Sí, pues.
¿Cómo se mantuvo ese rito en que los candidatos iban a la SOFOF o a la CPC,
Yo y no al CEP también, ¿te acuerdas que iban?
Claro, pero el CEP es campo neutral, la CPC para muchos es territorio comanche.
Claro.
Es un territorio enemigo.
Sí, sobre todo
enemigo.
Para ciertos sectores, claro.
¿Tú sabes que tú leíste alguna vez territorio comanche de Pérez Reverte? Yo no sé si era era un libro, fue una película o era un término que se acuñaba en una película de un libro de él, yo no me acuerdo, pero Pérez Reverte fue un gran cronista de guerra, de ahí salta la literatura, pero él era un periodista, claro, un periodista corresponsal de guerra.
Ah, mira.
Y avezado. Territorio Comanche le llamaban aquel lugar donde tú sabes que hasta la guerra tiene códigos.
Sí.
Pero cuando ya pierde los códigos de la guerra, ya estamos hablando de palabras mayores. Y para los periodistas estaban, decía él, estaban respaldados, apoyados, ayudados, protegidos por las fuerzas que estaban en la guerra.
Claro, había ciertos códigos que protegían a la prensa.
Y había un punto que le decían, ustedes los pues los corresponsales son bien arriesgados. Sí. Pues, dice, hay un punto donde de aquí para allá nosotros no respondemos. O sea, yo los puedo ayudar, pese a que yo estoy en una guerra con el señor del frente, si veo a un periodista, lo voy a proteger. Porque la prensa es importante. Sí. Pero si usted cruza esa línea para allá,
yo ya no puedo hacer nada.
Eso es territorio comanche. Eso así le llamaban los corresponsales de guerra. Y me acuerdo que en esa película o en ese libro, ya perdí la memoria al respecto, era un puente en Sarajevo, en la época de la guerra de los Balcanes, era un puente donde decía, no crucen ese puente porque ahí hay 2.700.348 francotiradores que están apuntando a ese puente. ¿Quién se para en ese puente? Lo van a matar.
En la noche los pastores.
Lo van a matar. Y ese era y ese puente. Entonces, sí, volaron ese puente, efectivamente. Ya ni me acuerdo, pero a eso se le llama.
Es muy bueno el término.
Territorio comanche. Donde nadie puede garantizar tu integridad. En algún momento, para algunos, la CPC era eso. Era un territorio adverso, sí. Un territorio donde no se puede. Lagos fue para allá, me acuerdo.
Yo fue
no
el sé primero. Si te diría yo que fue el primero.
Y cuando a mí me tocaba reportear en esa época. Diario, no estaba todavía, no trabajaba en la tele y me acuerdo que era desde las 7 de la mañana, el día que iba el candidato de oposición, éramos un enjambre de periodistas haciendo guardia y cuando llegaba no había respeto de los códigos, había que correr detrás del, en este caso, Lago y sacarle la cuña y
con
se
los, bajaba. Claro, llegaba con los asesores.
Y salían a buscarlo los gordos de adentro, la CPC, bien encorbatados, bien encollerados. Y
Concha hacían, en esa época, hacían, además, bueno, esa era la Sofofa, pero que fue como un histórico.
Y se hacían los protocolos, se saludaba muy bien, pero en definitiva había mucha desconfianza, sobre todo cuando antes de llegar a Lago, que este socialista que iba a llegar.
No, y que era como el fin de los mundos. Claro. Sí.
Y me acuerdo el video de eso, y pues salía y decía,
Después Somerville termina el gobierno del Lago con los empresarios más amamos.
¿Cómo han vuelto las cosas? Haber estado en Casa Piedra, en esa ENADE, donde Lagos fue aplaudido
ovacionado
de pie por 1,000 gordos con collera.
Sí, todo. No, y unas camisas rayadas.
Mucho cuello blanco. Mucho cuello blanco y camisa celeste.
Total.
Mucha cosa.
Corbata, Hermes.
Y salió ovacionado, pero así que levitaba Lago saliendo. Fue impresionante cuando terminó su gobierno. Claro. Bueno. Hoy es otro el tono, es otro el país, son otros los códigos, ya no hay que ir a rendirles pleitesía, no hay que ir a...
relación es mucho más horizontal. Sí, mucho más conversada, o sea, de lado y lado, yo creo que todos han aprendido, tanto los empresarios como los políticos, una conversación mucho más fluida.
Ya no se va a buscar el test de la blancura, ya no se va a buscar la aprobación. No. Era muy de la transición. Y yo no estoy diciendo una crítica,
era así nomás, por los poderes fácticos.
Los poderes fácticos, era como funcionaban las cosas. Y
había, era una época de confianza muy rota por Matías también. O sea, veníamos de años bastante traumáticos.
Sí. Y hoy día fue Boric a la CPC y van en un tono de conversa, se critican probablemente, se dicen cosas feroces. También desde el lado del empresariado, Juan Sutil le ha hecho críticas bien abiertas a Boric. Igual se juntan.
Sí, le ha pegado sus retos.
Antes no había ninguna crítica, eran puras cosas veladas. Hoy día es mucho más abierto tratar de descomponer confianza desde la diferencia. Así que uno está en Washington y el otro hoy día se juntó con los empresarios, pero Boric estuvo también en el bosque y se tiró una frasecita muy de campaña que no le queda bien a alguien que en 20 días más puede ser ungido el presidente electo.
Le va a tener que ir a hablar con los poderosos.
Porque dice, mientras uno está en Estados Unidos hablando con los poderosos, nosotros estamos en el bosque. El que es presidente de Chile tiene que saber estar en Estados Unidos y tiene que saber estar en la comuna del bosque.
Por supuesto.
De eso se trata. Y se trata de no discriminar o no menospreciar o no, ¿cuál es la palabra? Descalificar a quien va a Estados Unidos. Eso sí que es setentero.
Sí.
El que va a Estados Unidos. Ojalá tengamos presidentes que lo reciban multinacionales de la tecnología en Estados Unidos. Ojalá, sea quien sea, y ojalá tengamos presidentes que conozcan la realidad de la comuna del Bosque, Lo Espejo,
que claro,
Cerro
que no
Navia.
Se sorprenda después de un par de años, no sabía que era así.
Exactamente.
Como le pasó a varios.
¿Cómo le pasó a Mañalich y cómo le pasó al propio Boric? Que el otro día dijo que
en La Pintana.
En La Pintana, la alcaldesa de La Pintana dijo que. Bueno, que Boric estaba conociendo una realidad que.
Boquiabierto.
No pasa nada, sino nada. O sea, humano nomás. Lo estamos eligiendo dioses.
Mientras haya una vocación y una actitud genuina por querer conocer, entender, está bien. Es joven Boric también.
Mucho. Bueno, son las 7 de la tarde con 10 minutos a propósito de juventud.
Divino Tesoro.
Escuchamos los titulares. desde el bosque y desde Washington.
No, es que...
Por Radio Duna al mundo.
Vamos. Los va a leer en inglés y en castellano hoy día.
Solo en español.
Vamos. José Antonio Gabriel Llávar Ferrer.
El proyecto de matrimonio igualitario pasó a comisión mixta y será discutido el lunes para debatirse en la sala del Senado el próximo martes. La comisión de constitución no llegó a acuerdo, por lo que este proyecto, que modifica diversos cuerpos legales para regular en igualdad de condiciones el matrimonio de parejas del mismo sexo, fue destinado a comisión mixta para el lunes a las 10 de la mañana, donde se debatirá hasta total despacho. Y el mercado laboral continuó su recuperación en el trimestre móvil agosto-octubre y la desocupación cayó del 8,4 al 8,1% según cifras del INE. Estos números muestran que se encuentran en la línea con lo que esperaba el mercado y significan un descenso de 3,5 puntos porcentuales en el último año. Como justificación a estas cifras, el presidente Sebastián Piñera anunció la extensión del IFE laboral hasta marzo del año 2022, asegurando que aún nos quedan 600.000 empleos por recuperar y que esta medida ya ha beneficiado a 400.000 chilenos. En noticias del mundo, el presidente brasileño Jair Bolsonaro se afilió este martes al derechista Partido Liberal con la mira puesta en su reelección en el año 2022, aunque aún no anuncia por ahora su candidatura presidencial. La colectividad en la que militan parlamentarios como el exfutbolista Romario y el comediante Tiririca es el noveno partido en la carrera política del mandatario brasileño. Y hay movimientos en las bancas de las selecciones de fútbol sudamericana. Venezuela anuncia al argentino José Néstor Pekerman, quien llega a liderar un proyecto de largo plazo, mientras que en Uruguay aseguran que le dieron plazo hasta el sábado al entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, para responder si quiere ser el sucesor de Oscar Guachito Tavares.
¿Tú sabes qué? Ayer un amigo uruguayo, amigo de la casa, más Aldo Lema, que es economista y es muy futbolero y qué sé yo, que tiene su pasado de periodista deportivo, en cancha, me contaba que el muñeco Gallardo, cosa que yo no sabía, terminó su carrera futbolística en Nacional de Montevideo. Y que fue jugador de River siempre, fue a jugar a Francia, creo jugó en Mónaco, creo. No brilló tanto. No fue Saviola, no sé si... No fue el Barcelona. Creo que fue por Francia, no tuvo una gran carrera en Europa como futbolista, pero sí fue un gran jugador. Pero terminó su carrera en el Nacional de Montevideo y cuando ya tenía su edad, el presidente le dijo, ¿por qué no se hacía cargo del equipo? No me ha entrenado nunca nadie. Y lo sacó campeón. Hizo una tremenda... Y lo llevó a River inmediatamente y ha hecho una campaña en River impresionante. Y es un tipo, parece, yo naturalmente no lo conozco, pero por lo que he leído bastante, es un tipo muy sofisticado, muy, muy, muy estudioso. Es una enciclopedia del fútbol, pero no de saberse los resultados, sino que de entenderlo y de
mirarlo.
De mirar el fútbol y un tipo obsesivo con la pega. O sea, un tipo que tiene ofertas de todo el mundo, pero claro, la selección uruguaya él tiene un cariño particular porque terminó su carrera en Uruguay. Y Uruguay tiene una cantera siempre de jugadores tremendos. Por lo tanto, ahí está si es que va a ser el sucesor del maestro Oscar Washington Tavares. Historia de fútbol. Enrique Javier. El maestro, le dicen Oscar Washington.
Así es.
El maestro, sí le dicen. El maestro Llávar. El maestro Llávar.
Podrías, es un sí. Porque estamos en una búsqueda de
guías espirituales.
No, y de un término que le acomode.
Sí, pero lo importante de la radio es la reiteración del mensaje. Entonces, todos los días me cambiáis de concepto.
Ah, lo estáis desperfilando. Sí, que te estás desperfilando,
no,
pues Matías.
Estamos en la búsqueda. En la búsqueda.
Podríamos votar. Cada día un nombre y después a fin de mes se vota.
Pero cuando te dije el otro día...
Le gustó
Froilán.
Ese le gustó.
Los ojitos te brillaron, reconoce.
Es el que más le ha gustado.
Es que es un gran nombre. Así que bueno, me despido.
Muchas gracias, maestro. ¿Sabes cómo le decían en un fardo, no?
No.
En un fardo es el vocabulario del tango. ¿Mm? El truesma.
El truesma.
Truesma es maestro al revés.
Ah, bueno, claro.
En un fardo. 7 de la tarde, 15 minutos, estás en Duna.
Ah, personal. ¿Qué? ¿Politiqueamos un rato?
Llega cable desde Washington.
A ver.
¿En qué está José Antonio Kast?
¿A qué fue José Antonio
Kast? ¿A qué fue José Antonio Kast?
¿Para reunirse con Parisi? Dicen algunos.
Dicen algunos. Yo creo...
Ya, ¿qué crees tú?
No equivocarme, no especular, sino a partir de información que he recogido, de que pasajes a Alabama no tiene.
Ya.
que las reuniones de José Antonio Kast son todas en Washington.
Ahora, sabemos perfectamente que el señor Parisi no necesita ir a las partes.
No necesita.
El encuentro presencial no es lo suyo.
Sí. Franco telemático Parisi. Sí,
por eso te digo, ya. Sí. Bueno, ya, en Washington.
Pero es un dato. O sea, si es que va a ir... Ayer, nosotros aquí, gracias a un avesado...
Informante
me dice al minuto que nosotros comentamos que porque La Tercera lo tiró más o menos a esta hora.
Sí, hasta ahora y lo vimos al tiro cuando terminamos los titulares, nos apareció.
Crónica de una noticia, con horas, 7:00, tú dijiste noticia último momento y Kast se va a Estados Unidos. Y inmediatamente nos quedamos así como, ¡ay, qué puede ser! Y un avesado y
un periodista
de esos, que los mejores, esos que no han estudiado periodismo, sino que los que tienen el olfato, dice, huele a Parisi. Y nosotros lo dijimos como especulación. Y me imagino que a muchos otros se les ocurrió y empezó a surgir como un rumor ya como casi como un dato. Y Franco Parisi, que además de telemático es vivaracho, tiene perfil de vivo. Lanza un Twitter.
¿Te gustó lo de los perfiles?
Sí. lanza un Twitter donde dice, mañana tendremos en el Bad Boys, que es su programa, sorpresa. Entonces todos dijimos, él andaba con las ganas de comer, obvio. Se juntó, calza perfecto.
Todo calza pollo.
Y la sorpresa aparentemente hoy se aclara. Y efectivamente, la sorpresa que tiene para hoy el Partido de la Gente con Parisi en los Bad Boys se llama José Antonio.
Pero no Kast.
Neme.
Ah. Quack.
No sé. Cada uno
dirá,
esa es el anuncio público que hacen ahora.
¿Pero qué? ¿Cómo que se une al Partido de la Gente José Antonio Neme? ¿O van a tener una conversación?
No,
¿Van a departir, como te gusta?
Puede ser una conversación. Departir. Sí. Eso es muy de apoderado. Sí. De consejo.
De cosas más, de grupos.
Apoderados de curso. Ya. Esos son los datos. Ahora, yo estuve tratando de reportear qué ha hecho José Antonio Kast.
Ya. En el país del norte.
Porque yo de Yolanda Sultana no tengo dotes. Ni de...
Pero eres persuasivo.
Pero ni tampoco de investigador privado para saber la sorpresa. No, ya vamos a enterarnos. Pero yo quiero, a mi avanzada edad, uno quiere por lo menos, como empieza a dudar de si está entendiendo lo que pasa a su alrededor, quiero entender
la lógica detrás.
Más que eso, a mí no me alcanza, ni tengo tantas pretensiones. Entenderlo. Porque a primera vista suena como... A ver, no entiendo. La primera semana todos dicen que le va bien, le empieza a ir, parece que más mal, un poquito más mal, llega la encuesta, parece que está perdido. Y entonces se va a Estados Unidos.
Pero en vez de seguir haciendo campaña acá,
¿qué va a Estados Unidos? Bueno, ahora vamos. Esos son conversaciones.
Tribulaciones.
Ahora vamos a datos, no opiniones. Datos. Los pasajes del candidato Kast y su asesor, Valenzuela Cristian, fueron adquiridos la semana pasada, entre martes y miércoles.
Una vez que ya había ganado el candidato, o sea, había pasado segunda vuelta, digamos.
Recién ganado el candidato a la primera vuelta y antes de conocerse los resultados de la encuesta. Por lo tanto, datos, no opiniones, no es una reacción a un bajón en la encuesta.
No.
¿Ok? Cuando uno conversa con algún entorno que más o menos conoce la decisión, ¿qué es lo que manda esa decisión? ¿Qué es lo que buscan? Buscan un golpe de efecto en dos sentidos. Otra cosa es que lo logren. Uno, altura de estadista.
Claro.
Roce internacional. Juntarse con la comunidad internacional que mucha de ella te ha criticado y te ha sacado la mugre.
Y te mira con muchísima desconfianza.
Mucha desconfianza. Esa es la búsqueda original. Si se logra, se sabrá después. Y la otra, estar en el candelero y estar en la noticia. Y eso lo ha logrado porque estamos hace rato hablando, hace un día por lo menos hablando del viaje, porque el viaje, que si el viaje
hasta
no...
Hasta su contendor habla del viaje.
Exactamente. Sí. Entonces esos dos efectos se buscan. Eso. Volvemos a los datos, no opiniones. ¿Qué hizo hoy José Antonio Kast?
¿Cuál fue su agenda, básicamente?
¿Cuál está siendo su agenda?
Ya, en este momento, ya.
Yo entiendo que en este momento, yo no estoy allá, yo no tengo línea directa con él, no he hablado con él, ya, pero por lo que entiendo...
según tu reporteo.
Según reporteo desde allá, de personas que olfatearon y que están CNN en este momento, grabando.
Lo habían anunciado.
Con Oppenheimer.
Con Oppenheimer, ya.
Para el domingo.
Ya.
Para el domingo. Ya tuvo un almuerzo, todo en Washington, ya tuvo un almuerzo, José Antonio Kast, con representantes de importantes empresas internacionales, globales.
Bueno, en Estados Unidos son todas más o menos globales, claro.
Pero grandes empresas del mundo, fundamentalmente tecnológico, las grandes estaban.
¿Qué está Bill Gates?
No sé quiénes, qué empresas, no sé quién lo representaba. Y financieras.
Ya.
Una conversación que duró 2 horas... que fue producida por gente allá, que lo escuchó, gente que generalmente había sido muy crítica con él, con la postura de Kast, y eso ya se hizo.
¿Sabemos resultados todavía no? ¿Cómo fue la recepción?
Aparentemente, insisto, yo no he hablado con personas que participaron en esa conversación, sino que con testigos así oblicuos. Dice que es el grupo de Kast salió contento porque fue una conversación franca y que...
se logró el cometido, le pudieron explicar su posición y dar ciertas garantías de estabilidad para invertir, me imagino que es lo importante.
Exactamente, y parece que el discurso que dio Kast, mira, hay fotos ahí, nuestro hábil productor ha puesto fotos en la pantalla.
Veía esta chiquilla, me gusta eso.
Sí. Según el mensaje que quiso, que fue a pasar Kast a este almuerzo, a estas personas, a esta reunión, es la de la moderación. Dejar atrás al candidato que representaba a uno de los extremos. Y fíjate que una persona que escuchó así, detrás de la puerta, me decía que lo que les dijo Kast es: gane quien gane, Chile ya ganó. Porque 2 candidatos que efectivamente estaban en la papeleta en los extremos,
en las antípodas,
ambos están tendiendo a posiciones más moderadas, de más de centro, incorporando personas que en la primera vuelta no estaban con ellos. Sí. Por lo tanto, le dice: gane yo o pierda yo, Chile no es el país que algunos quieren pintar, claro, que se fue al carajo.
No, claro, no es el país de principios de noviembre. Ahora, yo estoy de acuerdo con él.
Ese es el discurso que dio Kast.
Pero es un discurso bastante generoso o bastante patriota, entre comillas, pensando en el futuro del gobierno, porque efectivamente puede ganar Gabriel Boric. Y él también está dando ahí, firmando una especie, un cheque, diciendo: oye, confíen, este país no se va a ir al despeñadero, este es un país que está buscando un cauce más moderado.
Un testigo me dice que ese fue el tono. El tono fue: venimos a hablar de Chile, no venimos a convencer, porque nadie votaba en esa mesa. Pues. No venimos a hablar de nosotros, venimos a hablar de Chile, y Chile no es el que algunos, y yo creo que esto pasa más en Chile. ¿A cuántos WhatsApp está recibiendo al día con campañas de desprestigio de un lado y de otro?
Tremendo.
¿Cuántas veces hemos pedido: muchachos, paren con campañas de desprestigio, estamos eligiendo un presidente, no estamos eligiendo un enemigo? Basta de desprestigiar, estamos eligiendo a alguien que va a representar una institución. Por favor, guárdense temprano hoy día, duerman temprano, vean una serie amable, vean un partido de fútbol, déjense de odiar tanto, de lado y lado.
Sí, en ese mismo contexto, Matías, a mí me llamó un poco la atención la carta que hoy día manda Sebastián Sichel. Esta carta con estos 9 compromisos para fortalecer la democracia, sobre todo me llamó la atención el título, porque viniendo desde el mismo sector, pedirle garantías democráticas es como decirle de alguna manera: no confío en tus jinetas democráticas. Cuando sobre todo viene desde el mismo sector, eso es muy doloroso, es como: no me ayude tanto, compadre. Yo entiendo que Sebastián Sichel está marcando una posición, que para él es importante, que él viene del mundo independiente, que él no pertenece a los partidos políticos. Me parece bien incluso que él quiera poner ciertos matices, porque es importante, porque además tienes que convocar a cierto grupo que puede estar más distante. Pero yo creo que la forma en que lo hace y cómo titula el documento es bien complicado, porque él mismo está poniendo dudas sobre el compromiso real democrático que puede tener el candidato que en este momento representa a la centroderecha.
Bueno, ahí tiene una pana importante José Antonio Kast, y ayer lo hablábamos, que le sigue costando mucho
convocar
a líderes. Ha convocado a los partidos, y los partidos están bastante jugados.
Sí, muy bien.
Pero le está costando la convocatoria, y vamos a repetir la misma lista, la nómina de candidatos faltantes. A mí me sigue faltando la foto con Evelyn Matthei, con Rodolfo Carter, con José Manuel José Sandón, con Germán Codina, con ¿quién más nos falta? Bueno, no sé. Hay un montón de líderes, con Joaquín Lavín.
¿Sabes qué, Matías?
Con Sichel aparentemente no la vamos
no
a tener.
No es tan raro en la derecha. Y ahí uno ve diferencias entre la izquierda y la derecha en Chile, que en el mundo de la centroizquierda hay una real vocación de poder. Y el poder, para los fines, me imagino, positivos, porque ellos creen en su proyecto, esa vocación de poder les permite dejar ciertas diferencias de lado, o la mayoría de las diferencias de lado, y quedarse con las similitudes para trabajar en un proyecto. La derecha tiene esa cosa, sobre todo la derecha tiene esa cosa súper individualista de no me vaya a quemar yo con esto. Y eso al final es falta de vocación de poder, siento yo.
Bueno, algunos dirán, claro, porque la derecha ya tiene todo el otro poder, entonces este poder no le hace tanta falta. Entonces...
Sí, pero es bien miope.
Pero en fin, exactamente. Se ve una actitud distinta. Mm. O sea, discutamos después las diferencias, pero si está en riesgo el poder, claro, nos juntamos. Y eso en 3 días. En 3 días lo hizo Gabriel Boric. Y no solo él, porque él puede tener parte del mérito, pero lo hicieron los otros.
Exactamente.
Incluso lo hicieron los ofendidos.
Y por años, además. Vilipendiados.
Los agredidos, los ofendidos, los vilipendiados y los ninguneados. ¿Tal cual? Se comieron el orgullo, se lo metieron al bolsillo y le dijeron dónde nos ponemos para la foto.
Y sin tanta carta y tanta cuestión. Que está bien, encuentro legítima la carta, si no es eso, pero el tono de la carta, la forma en que se hace, el momento, ni siquiera llama por teléfono. Había mucha en el comando de José Antonio Kast, bastante, un poquito hasta de rabia. Es como, oye, tú no me puedes mandar esta carta y que yo me entere por la prensa. ¿Qué es esto? ¿Dónde están la delicadeza? Y eso habla mucho del carácter de Sebastián Sichel también.
Así están las cosas. Queda mucho por delante. Y eso es lo que está pasando con ambos candidatos. Son las 7 de la tarde con 28 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. ¿Omicron?
Omicron. El tema...
Omicron.
El tema que tiene al mundo.
Al mundo, a las bolsas. Es que es bien, Matías, y claro, el análisis que hacen todos, es bien decepcionante. Que cuando todo indicaba que la cosa iba para mejor, que iba a haber una recuperación, que el mundo estaba avanzando, producto de las vacunas, de que ya se aprendió a lidiar un poco con el coronavirus, aparezca una nueva variante que desafía un poco todo esto, este camino avanzado, y te dice, oye, es que a lo mejor no, sobre todo hoy con el anuncio de Moderna, que dijo que había cierta posibilidad de que la vacuna no fuera tan efectiva con esta cepa. Gracias a Dios, después salió Pfizer-BioNTech diciendo que al parecer la vacuna de ellos sí tenía buena respuesta, y por lo que se ha sabido y los informes que hay, al parecer también la Omicron es muy contagiosa, pero no sería tan grave. Son síntomas más leves, todavía es prematuro. Es muy prematuro.
Es una científica de Bio Kietze.
Claro. Que es del escritor.
Sí, es premio Nobel, sí. Pero no sabemos, pero de literatura, no sabemos si es un alcance de apellido.
Pero ella fue la que descubrió la...
Sí.
Sí.
Bueno, en la...
Tú dices que no sabes si es tan buena científica como el otro escritor.
No, claro, no tengo idea, si es un alcance, no me viene una anécdota.
Pero un buen apellido.
No sabemos si la científica que Kietze está hablando con lo que se llama el wishful thinking.
Bueno.
Porque no sabemos cuánto espacio tiene para de evidencia para poder llegar a estas conclusiones, o es lo que ella quisiera saber, porque no le cierren, porque también alguien leía por ahí, hay que considerar que están empezando también una temporada alta de verano, sí,
Igual que nosotros, claro, pues sí, hemisferio sur. Claro.
Entonces, pucha.
No, le, es bien tremendo. Es como que cierran Sudáfrica y todo el sur de África y dicen, no, nomás como si fuera estas islas donde mandaban a los leprosos. Es bien parecida la actitud de los países desarrollados, sobre todo como lo que conversábamos ayer, cuando no hubo la misma actitud, cuando estalló la cepa delta, que fue súper agresiva. Yo no me acuerdo nada de qué ha dicho, o sea, es que ningún británico, ningún inglés a mi país. Lo mismo con los chinos, pero como con los africanos sí se permiten tomar estas decisiones.
Veamos cómo está, hace rato que no revisamos cómo está el mundo en cuanto a la... Porque antes del Omicron, ¿cuál era la noticia? Era Alemania, ¿te acuerdas tú? Austria, pero
Bélgica.
Omicron, claro, países que estaban con problemas muy, muy severos. Déjame ver, con casos nuevos diarios. Uh-huh. Fíjate, claro, Estados Unidos, ¿te acuerdas? Estaba octavo.
18.000.
Nuevamente está con... 67.000 casos nuevos.
Se pegó un salto desde la semana pasada, sí, ¿te acuerdas que lo vimos? Y estaba en 18.000.
Y en la misma fuente, sí. A lo mejor ese día no estaba actualizado.
A lo mejor venían de un sábado. Pero
World Meters, que sí, claro, y Alemania segundo también, con una distancia importante.
¿Y con así cuánto?
Con 50.
Ah, pero está bajando.
56.000.
Estuvo en 67.000 la semana pasada cuando tuvo su peak.
Estamos con, en el caso de Estados Unidos, con 1.000 muertes diarias, 900 y mucho. Y está en Alemania con 485 muertes diarias. Fíjate que en el caso de Rusia, porque son países muy grandotes, 1.200 casos de muertes diarias nuevas. Así que ese es el ranking, el lamentable ranking de... Espérate, en casos nuevos, déjeme buscarlo, casos nuevos nuevamente, sí. De casos nuevos y de muertos con...
Sí. Ahora, en Chile estamos bastante mejor que hace alguna semana. Hoy día se informaron 1.392 nuevos casos. Hay 13.254 pacientes activos. Y lo que sigue un poco alto todavía son los pacientes en camas UCI, que están 699. La positividad fue de un 3,11. Pero si vemos las semanas pasadas, Matías, hay una franca mejoría. Yo sé que estamos a martes, pero comparando con el martes pasado, hay como 300 casos menos.
¿Ah, sí? Si tú me das un segundito, yo lo miro, abro la planilla. Sería no la tengo lindo. Actualizada hoy, pero...
No, pero hoy día yo te doy el número, ya, si te ya, lo dije.
Hoy día estamos a 30, ¿no es cierto?
Y el sí, martes, hoy día fueron 1.392.
Ya, el martes pasado, de aquí tengo los datos, denme un segundito, uh-huh. El martes pasado era 23, ¿no es cierto?
Sí.
1.700.
Y 1.392, casi 1.400.
Mira.
¿Ves tú?
Mira, hay una caída muy, muy
y
importante.
Y si te ves a 14 semanas, también hay una caída.
Y si vamos a al 14 martes días, digo, anterior, 1.741 había. O sea,
¿Te acuerdas que se produjo una estabilización durante las últimas dos semanas? Sí. Y ya ahora ya se está notando la baja ya más de frente. Ojalá nos dure.
Bueno, porque tiene que ver con insistencia. Nosotros le hemos mostrado varias veces cuánto es el famoso R, que sí, parece una sigla así como misteriosa, pero es...
Pero es bien decidora.
Contagio. Y les quiero decir que hoy día, mira, sigue en 0, no, lleva desde el 19, lleva 11 días consecutivos
ya
bajo el 1%. En un momentito tuvo una pequeña alza hace 4 días, pero vuelve a ceder y cede ahora con más fuerza. Venimos de los últimos 3 días con 0,97, 0,96, 0,95 para Chile completo, lo cual nos habla entonces de una curva que da esperanza de que siga bajando el número. Y voy a mirar las regiones, todas las regiones, a ver, seleccionar todas, las tengo aquí, y las vamos de inmediato a revisar, aquí, guardar, y voy a mirar qué regiones son las que están más complicadas. Sabíamos que la región de los lagos estaba muy, muy difícil, y si ustedes me dan 5 segundos, yo voy a buscar el gráfico exacto para ver dónde tenemos hoy día, dónde está picando la hype hoy día. Está más complicado, aquí está, para hoy, bueno, sigue siendo la región de los lagos, pero fíjate que está acercándose al 1. Hace una semana estaba en 1.30, por ahí
aproximadamente. Que era la peor región,
¿te acuerdas? 1.13, bueno, Ñuble, que también era la más complicada, sigue siendo compleja hoy día, 1.21. y no hay más, no hay otras regiones sobre que estén. Sí, Coquimbo 103 está a punto, pero la metropolitana, por ejemplo, que es la región más grande, como lo sabemos, que está en 0,84. Yo creo que
eso es un muy eso buen número, explica, espectacular.
Mira, Valparaíso 0,94, voy a ir a las capitales regionales, imagina. Valparaíso 0,94. Metropolitana 0,84. Biobío, Biobío 1,02.
¿Y Atacama?
Y, Atacama, Copiapó. Sí, 1.
Sí, porque se venía mal y ahora parece estar mejor.
1. Así que ahí está explicando por qué cede, está empezando a ceder el virus en nuestro país. Pre-Omicron. No tenemos casos de Omicron todavía que sepamos.
Sí, todavía no.
Vamos a hacer.
Pero va a llegar. Les comunico.
Son todos. Las 7:36, estás en Duna.
Nada personal.
El presidente Piñera anuncia IFE.
IFE laboral.
Pero IFE laboral, sí. Dice Chile. Es que es distinto.
Sí.
Es distinto porque el IFE que termina en noviembre y se paga en diciembre, el último IFE.
No, no es el último. El último es el de diciembre que se paga en enero. Ese es el último. Te juro, ¿no?
Te creo.
¿No me creí?
Sí, puede ser.
Es yo que tenía... me acuerdo que cuando entrevistamos a alguien.
Sí. Confío más en ti que en mí.
No, yo no.
Pero tenía yo la idea que era noviembre pagadero a diciembre. Pero bueno, el caso es que ese no ha sido modificado, ese IFE que, para recordarlo, le cuesta al fisco chileno 3.200 millones de dólares. Yo sé que es una cifra que se nos va de las manos, pero son aproximadamente 12 hospitales de alta complejidad al mes que está gastando Chile en IFES universales.
Me disculpo, Matías del Río, acaba de ver. El último pago se realizará desde el día 30 de noviembre hasta los primeros días de diciembre.
Ya, entonces no se ha modificado. Noviembre pagadero en diciembre es el último IFE. Pero no es de eso lo que le venimos a hablar.
No. Es de
le
otro IFE.
Venimos a hablar del IFE laboral que ha tenido, según nos comentó el ministro del Trabajo, Patricio Merino, ha tenido buenos resultados. ¿De qué se trata este IFE?
Este IFE laboral es un bono que paga el gobierno a aquellas personas que se contratan. Es decir, que encuentran trabajo y para ayudarlos, para fomentar también que la gente busque trabajo, se les paga esta plata. Eso obviamente ha tenido muy buenos efectos, tanto, Matías, que el desempleo desciende por sexta vez, hoy día supimos, llegando al 8,1%, y la tasa de desocupación informal sigue sobre el 27%. O sea, esto demuestra que la gente... no sé si hay una directa relación, pero por lo menos yo creo que hay cierta correlación entre que la gente ha salido a buscar trabajo y esto se demuestra también en que sigue cayendo la tasa de desempleo.
Claro, y fíjate que este IFE tiene un aliciente particular, un incentivo particular al trabajo de mujeres.
Y jóvenes, ¿verdad?
Y jóvenes, y eso ha sido bueno porque sabemos, y eso ha sido un tema, es que si ha sido problemático el tema laboral o la inserción, perdón, el empleo en general, para las mujeres ha sido aún peor,
sí, pues,
retrocediendo muchísimo. Y por lo tanto el incentivo, y había una política diseñada específica para
claro, había mujeres. Un porcentaje más para las mujeres y para los jóvenes. Yo creo que también ahí está el tema de en el caso de las mujeres en particular, que pudieron salir a buscar trabajo porque los niños pudieron entrar al colegio también.
Claro, pero fíjate que nosotros lo damos como por descontado, y eso implica algo muy terrible. Es una verdad. Pero que nosotros digamos, las mujeres están.
Pero sí.
Las mujeres están pudiendo trabajar porque los niños están yendo, ¿sí?, al colegio. Nos parece normal, y eso encierra una realidad vergonzosa.
O sea, una problemática multidimensional, porque te habla del rol de la mujer, te habla probablemente que como la mujer gana menos que el marido, postergarse es la mujer, porque el sueldo del marido es más importante para el hogar. Hay un montón de problemáticas que rodean ese tema. Cosa,
el que la educación o el cuidado es, sí, rol de la mujer.
Por eso, el tema del rol, claro, y el tema económico,
o sea,
también.
Un problema cultural,
claro,
una falla geológica.
Por supuesto.
Monstruosa. Uh-huh. No podemos normalizar el que, ya, qué bueno que están volviendo las mujeres porque los niños volvieron al colegio. Oye, hagámonos cargo de qué nos está mostrando esto. Nos está mostrando un drama, porque esto socialmente después se paga.
¿Sí?
De esto después se paga cuando vemos que niños se forman creyendo que son las mujeres las que están a cargo de su cuidado y no...
No los padres, y se perpetúa además, Matías, pensando en los adultos, porque exactamente, la mujer se hizo cargo de los niños, entonces cuando se enferma el padre, ¿quién es la que lo cuida? La hija, no el hijo. En muchos casos, no digo que en todos, pero es como obvio que es la hija la que tiene que hacerse cargo del padre, ir a de los padres y ir a hacerse cargo de ellos, porque es como el paso natural de los hijos después de los padres. No está la discusión, no está ni siquiera la idea de que esto es una tarea compartida y que es una tarea familiar finalmente.
Claro, pero eso está en la cultura, sí, porque incluso puede haber niñas, chicas, mujeres, que si esto es lo que ven, ellas lo normalicen. Y cuando ellas crezcan y ellas formen su familia, ellas sienten que...
Así tiene que ser.
Obviamente ellas son las que se tienen que quedar en la casa. Sí. Ahora, y no compartidamente.
Sí. Ahora, eso también podría variar si es que hubiese más... Fueran más igualitarios los sueldos. Porque si fuera así, si la mujer gana más que el hombre...
Es que es parte del mismo...
Claro.
Es parte del mismo tango.
O sea, si es que más flaco te vas a tener que quedar tú en este momento... porque si no no alcanza, pero eso pasa en el pequeño porcentaje de los hogares chilenos.
Pero estamos hablando del mismo problema.
Sí, pues del mismo problema.
Es un problema más allá del laboral,
cultural,
estructural. Esto yo le llamo la falla geológica. Totalmente. De la modernización de Chile. Totalmente. Si no pasamos por este tema de manera profunda, vamos a tapar el hoyo, pero la grieta va a seguir. Y eso así los países no se modernizan.
Con todo lo que conlleva.
Así, solo piensa en una sociedad que quiere crecer y quiere darle el salto al desarrollo y que un porcentaje, la mitad de su población que son las mujeres, o la mitad más uno que son las mujeres, son personas que parten dos pasos atrás.
Y en Chile es especialmente grave, incluso comparado con Sudamérica.
Imagínense la cantidad, aparte del tema de la dignidad humana, la cantidad de talento que se desperdicia solamente por partir en la búsqueda de un hombre primero que una mujer. Error.
Claro, y la cantidad de mujeres que buscan trabajos o estudian carreras que sean compatibles, entre comillas.
Así es. Son las 7 de la tarde con 42 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a saludar a nuestros patrocinadores. Universidad Andrés Bello abre su proceso de postulación a admisión especial. Estudia en una universidad de reconocido prestigio nacional e internacional. Postula ahora en www.unad.cl.
Una buena alternativa para construir tu jubilación es invertir en tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde puedes administrar tu cartera APB en mercados globales con asesoría personalizada. Conoce más en Zurich.cl.
Sorprende a tus amigos y también a tus sentidos con los vinos orgánicos de Veramonte. Disfruta la perfección de la naturaleza en cada una de las variedades. Provenientes de viñedos orgánicos en Casablanca y Colchagua. Veramonte, suelos vivos.
Turismo Week, el nuevo proyecto de La Tercera se extiende hasta este 3 de diciembre. 3 días extra para poder encontrar todo lo necesario para tu próximo viaje en un solo lugar. Turismoweek.cl. Colabora con Cernatur y auspicia Banco de Chile.
Nos vamos a un corte, los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Una buena alternativa para construir y maximizar tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde ahora puedes administrar tu cartera APB de forma fácil y simple en mercados internacionales con asesoría personalizada para que inviertas informado. Zurich, invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
¿Por acá, vino?
Sí, porfa.
Es un Veramonte Carmenet.
¿Veramonte?
Veramonte orgánico.
Es intenso, ¿eh?
Aromático.
Se siente fresco.
Sustentable.
No, a ver, ¡Súper rico!
¡Sí!
Sorprende a tus amigos y también a tus sentidos con los vinos orgánicos de Veramonte. Disfruta de toda la frescura y naturalidad en cada una de sus variedades, provenientes de Casablanca y Colchagua. Veramonte, suelos vivos.
En Universidad Andrés Bello creemos en la igualdad de oportunidades. Por eso te ofrecemos becas hasta el 100% del arancel y matrícula. Ahora puedes financiar tu carrera teniendo una beca estatal, además de la otorgada por nosotros. Porque nuestras becas son complementarias a las del Estado. Porque te queremos en nuestra universidad. Acércate, nosotros te ayudamos. Conoce tu beca en becasybeneficios.unab.cl. UNAB, compromiso total.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7 de la tarde, 47 minutos. Estás en duda.
Nada personal.
Omicron. No vamos a hablar.
Vamos a seguir hablando de Omicron. No, pero es que te gustó el tema.
No. Está bien, no está vamos bien. A hablar de Omicron, pero está, sí. Va a estar dando vuelta, circundando nuestro tema, porque si Chile va camino a abrirse, va camino a abrirse. Aparece una nube por allá lejos, pero las nubes avanzan rápido si no nos cuidamos. Nos referimos justamente a la apertura y lo que tiene que ver con
el turismo.
Turismo y reactivación.
Que ha sido bien golpeado, ha sido uno de los sectores más golpeados con esta pandemia. Para hablar al respecto ya está con nosotros Ricardo Margulis, presidente de FEDETUR. ¿Cómo estás, Ricardo?
Hola, ¿cómo están, Josefina? ¿Cómo estás, María? Buenas tardes.
Bien.
Muy bien. Partamos por lo contingente y esta variante que no está en Chile, pero que ya tiene unas repercusiones, porque Chile ya, de alguna manera, modificó su política fronteriza para las personas que vienen de algunos países de África.
Sí, no solo eso, las fronteras terrestres también, que había todo un proyecto, o sea, un cronograma para que abrieran ahora y la autoridad decidió mantenerlas un tiempo más cerradas.
Así es, mira, la verdad es que el tema de las personas que vienen de África no es tan relevante para nosotros, ¿no es cierto? Como
no vienen
si,
tanto africanos.
No vienen tanto, pero sí, obviamente, fronteras terrestres, en el sentido de que se postergó al menos por 15 días la apertura de 3 pasos fronterizos que se iban a abrir ahora mañana, digamos. Okay. Ahora, para nosotros...
¿Qué son los del norte? Chacayuta, Colchane y...
Sí, hay otro que no me acuerdo cuál es, pero son los 3 en el norte.
Claro. Ahora, pensando en los peruanos, sobre todo.
Exactamente. Ahora, ahí había también alguna resistencia de la gente de Arica, que no tampoco tenían muchas ganas de que se abriera. Del punto de vista del turismo no era tan importante como lo que está planeado, que era la segunda etapa, ¿no es cierto?, que a partir del 1 de enero se abría Libertadores, Cardenal Zamoré en el sur y Río Don Guillermo Río Don Guillermo.
Bueno, claro, también sobre todo el público argentino.
Que es el público argentino y sobre todo en el caso de y no solo el público argentino, porque el viajero de larga distancia en general hace circuitos integrados Chile-Argentina, o sea, entran por Chile, salen por Argentina o al revés, ¿no es cierto? La gente viene, por ejemplo, Europa, viene a la Patagonia, recorre Torres del Paine, después cruzan, no sé, al Calafate, Argentina, salen por Buenos Aires. Entonces, es muy importante para el turismo regional el que esos pasos estén abiertos. Es muy importante también para...
Estamos con problemas.
¿Me escucha?
Sí, pero hay una interrupción de repente. Te está entrando una llamada o algo así, ¿no?
A mí no tengo nada. No.
Se interrumpe de a veces. Pero nada, seguimos el hilo perfectamente.
Ya, perfecto, perdón. Así que en ese sentido, los pasos terrestres son obviamente un tema que nos preocupa y que tiene muy complicado de la región de Magallanes, por ejemplo, la gente de la región ni hablar, y la gente de la Araucanía. Ahora, esta es una muy mala noticia, porque nosotros estábamos ya de alguna manera pensando que íbamos en ruta, ¿no es cierto?, a un verano más normal que el verano pasado, en que el turismo receptivo puede empezar su despegue, y resulta que nos encontramos con este balde agua fría que es la variante Omicron, y que tal como ustedes estaban, yo lo estaba escuchando, tal como ustedes lo estaban señalando, aparentemente es muy contagiosa, quizás no es tan letal, pero obviamente el país, nosotros lo que esperamos es que no haya una sobrereacción, sino que de alguna manera se vaya analizando qué es lo que dicen los expertos, y se tome en consideración obviamente que Chile es quizás uno de los países del mundo con mayor porcentaje de la población vacunada, incluso con dosis de refuerzo.
Ahora, Ricardo, hay un tema, porque efectivamente yo sé que para usted es súper importante poder reactivar el sector, sobre todo después de lo que hemos vivido, y efectivamente Chile es un país súper buen pie debido a la vacunación, pero de repente relajarse mucho puede ser pan para hoy y hambre para mañana, y que se extienda más esta crisis y golpeando incluso más al sector pensando en el futuro. ¿No lo ven así usted?
Mira, por supuesto, para nosotros lo más importante es hay un tema que hay que tener bien en cuenta, que las fronteras están abiertas exclusivamente para personas vacunadas, extranjeros no residentes, solamente aquellas personas que estén vacunadas con su dosis completa, dos dosis, si es una vacuna dos dosis, o una dosis es de una. Entonces, en ese sentido, el país está recibiendo, nosotros, con una población vastamente vacunada, recibiendo solo personas vacunadas, y en una cantidad menor. Yo les voy a dar un dato. El verano 18-19, o sea, entre diciembre el 18 y marzo el 19, entraron más de 2 millones de personas, de turistas extranjeros. El verano 19-20, que fue malo porque...
Por todo lo que se ve, claro.
Y ahuyentaron muchos turistas, bajó 1,5 millones. Para este año, antes del Omicron, nosotros estábamos estimando que en ese mismo periodo iban a venir 200,000 personas, vale decir un 10% de lo que venía en un año normal. O sea, tampoco eran cantidades lo que estábamos proyectando demasiado grandes. Y fíjate que hay otra cosa interesante. Pero, que hoy día...
Ricardo, dame un segundito. ¿Cuánto de ese guatacazo, porque bajar de 2 millones en 3 años a 200,000 es muy fuerte? ¿Cuánto de eso es, no te digo Omicron, cuánto de eso es coronavirus y cuánto es Argentina y su crisis económica y su crisis cambiaria?
No, yo te diría que principalmente es coronavirus, Matías. Claro. O sea, si no hubiera coronavirus, tendría un impacto. Estaríamos pensando que en vez de 2 millones estarían viniendo a lo mejor, no sé, 1,5 millones, 1,200,000. Los argentinos además tienen una cosa, los argentinos vienen en crisis económica desde hace, no sé, 30 años. Entonces ellos de alguna manera le dan la vuelta, se las arreglan de alguna manera, igual habrían bajado. Pero nosotros estamos pensando en un turismo más de avión, o sea, más de gente que venga de Europa, de Estados Unidos, de Brasil. Pero fíjate que hay una cosa interesante. Por el momento no se ha restringido el acceso de extranjeros vía aérea a Chile. Lo único que se cambió fue que a partir del 1 de diciembre se iba a eliminar el PCR al entrar a Chile, si es que la persona venía con dosis de refuerzo, y eso se eliminó. Y a nosotros nos parece perfecto que a la gente le hagan un PCR al entrar a Chile. Hoy día un PCR se demora 2 horas o 4 horas máximo en tener el resultado. Por lo tanto, si tú entras a un país y tienes que estar esperando, no sé, 3-4 horas en el aeropuerto que tiene el resultado, no es tan grave como era antes, que se demoraban 24 o 48 horas. Y yo creo que una medida de resguardo importante, lo mismo que el seguro que se está pidiendo de $30,000 o más para que cubra COVID, eso también nos parece que está perfecto. Pero por otro lado, se han aligeraron las restricciones para salir de Chile, ¿eh? Entonces, hoy día para salir de Chile no hay que sacar el permiso C-19, hoy día pueden salir niños con sus papás que no están vacunados, o sea, niños no vacunados con sus papás. Entonces también es interesante porque esa gente va a ir a eventualmente países donde podrían traer de vuelta el contagio. Entonces, es importante, obviamente, que es muy importante, pero en lo que es la industria del alojamiento, el turismo interno te puede generar ocupación en promedio nacional, ¿no? Del orden de en el verano de 40%, cuando teniendo turismo internacional podemos llegar a ocupaciones superiores al 80%. Entonces, y especialmente en regiones extremas, en San Pedro de Atacama, en Puerto Natales, Torres del Paine, Punta Arenas, es muy importante el turismo externo por sobre el interno, y en regiones como la Quinta, la Cuarta y la región de la Araucanía, los Lagos, Pucones, esa zona, ¿no es cierto? También va mucho argentino, viene mucho argentino habitualmente, y entran por tierra. Entonces, para nosotros esto, entendemos que hay que cuidar la salud, pero también entendemos que, y lo que le hemos pedido a la autoridad es que seamos cautos y no haya una sobre reacción, porque si no nos vamos a perder una segunda temporada. Mira, yo participo todos los lunes de una mesa de trabajo que tiene el ministro Lucas Palacio con todos los gremios de la actividad económica. O sea, está la CPC completa, está la SECH, la ¿cómo se llama? La CONAPYME, la multigremial, en fin, y se tocan diversos temas, y lo conversamos justamente en una reunión. Nos dio, bueno, una explicación de lo que lo que está en este momento la autoridad, que está observando, ¿eh? Por eso que esta medida es por los próximos 15 días, para observar qué es lo que pasa. Hay países que han sido muy drásticos y han cerrado fronteras. Israel, Japón, ¿no es cierto? Decidieron cerrar absolutamente la frontera. Nosotros esperamos no llegar a esos niveles, porque también entendemos que va a venir menos gente, tal como les comentaba. Hay un tema que es bien relevante. Hoy día hay menos frecuencias de vuelo, hay menos aviones volando, hay líneas aéreas que venían a Chile que ya no están viniendo a Chile. Antes tú tenías, no sé, sí, una misma línea aérea, British Airways, Emirates, sí, ¿no es cierto? Hay varias que no vienen. Y fíjate una cosa, que antes tú tenías, por ejemplo, no quiero nombrar una línea en particular, pero una línea cualquiera podía tener 3-4 vuelos diarios distintos a Madrid en diferentes horarios. Hoy día puedes tener 3 a la semana o 4 a la semana. Entonces, la verdad es que no es la misma cantidad de aviones que están volando hoy día que los que volaban antes. Con Estados Unidos quizás se ha mantenido un poco más el flujo, ¿eh? Así que nosotros estamos atentos, observando, preocupados, obviamente, porque nos pilla en un momento. Estaba escuchando el programa y justamente ustedes, ¿no es cierto?, estaban contando los cambios entre hoy día y una semana atrás, y en el fondo vemos que de alguna manera la vacuna ha surtido efecto. Sí. Hoy día, sí, si no me equivoco, fallecieron 3 personas, o sea que es una atribuible al COVID, que es un número
que se informaron 3 personas, sí.
Ricardo Margulis, presidente de FEDETUR, nos tenemos que ir porque ya viene el programa Terapia Chilensis. Te agradecemos mucho esta conversación y bueno, y veremos cómo resulta esta temporada que ha echado de menos a mucho turista, y sabemos que hay muchísimas familias que están detrás de los negocios, sí, de turismo. ¿Mm?
Muchas gracias a ustedes,
Ricardo. Un abrazo, hasta luego.
Nos vemos, igual, adiós, chao.
Y nos despedimos, ya queda un minuto para las 8:00.